¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 25 de abril. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Nos pueden no solo escuchar en Duna.cl, sino que también pueden ver nuestro programa. Estamos aquí en el estudio, a nuestro invitado, yo. Bueno, no mucho más, la Pitu, por supuesto, nuestros panelistas, y no, hay también algunas cosillas que siempre hay algo visual de lo cual hablar. Podríamos hablar, a propósito de cosas visuales, podríamos hablar de Kim Kardashian y de estas fotografías al natural de Kim Kardashian que ha publicado particularmente el diario Daily Mail de Inglaterra. Ayer se mandó algunas, hoy día aparecen otras fotos, y usted... Bueno, se van a impactar tanto como me impacté yo cuando las vean. Se los aseguro. Dailymail.co.uk. Ahí están, van a aparecer inmediatamente. No hay dónde perderse. Bueno, y esta tarde vamos a estar con Elizabeth Subercaseaux. Ella es periodista, escritora, y está presentando su más reciente novela, La Patria de Cristal, una novela de Editorial Catalonia sobre la cual vamos a estar conversando. Y también viene Gonzalo Pavón y nos va a hablar de Jack Ma. Es el fundador y dueño de Alibaba, este gigantesco grupo chino, no solo de comercio electrónico, sino que plataforma de comercio y de negocios a nivel planetario. Y partimos con María del Carmen Rodríguez. Dime que no te impresionaron las fotos de Kim Kardashian. Dime que no.
No, sí, son de alto impacto. Pero me impresionaron menos que a ti.
Porque si no te impactan, quiere decir que has visto cosas parecidas.
No quiero hablar de eso. Qué terrible. No, pero no, sí son impactantes, pero me impactaron un poco menos que a ti.
Un poco, ya.
Sí, yo creo que he logrado tener un día normal hoy día, he logrado no, salir adelante. No, perdóname, tú ya cumpliste las 24 horas con el tema, de fijación.
No, así que... es que hoy día aparecieron fotos nuevas, pues ya se me había pasado, me había olvidado las fotos ayer.
Pero, lo había olvidado.
Sí, tampoco tan enfermo. Pero
pues sí, de repente
aparecieron las fotos nuevas. En México está, ¿no es cierto?
Sí. Pero así me contaste tú. Sí, yo me he informado todo de Kim Kardashian gracias a tu corresponsalía.
No te pongas tanto color. Sí, tampoco he estado tan obsesionado con el tema. Un par de comentarios nomás, sí.
No, pero es de alto impacto, es verdad.
Ah, ya, coincides conmigo
no,
que sí.
Sí. Okay. Convengo contigo que es de alto impacto. Me hace preguntar respecto de si todo eso es de verdad, si hay intervención médica, porque sí, es súper impresionante. Oye, pero hoy día te traigo un picoteo de varias cosas para comentar. El primero, hoy día en Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, hay inquietud por un anuncio que hizo la marca Nestlé.
Ya.
Anunció el despido de más o menos 300 trabajadores en distintas plantas. Principalmente son dos las que se van a ver mayormente afectadas. Y el anuncio ha sido particularmente golpeador para el Reino Unido porque en estas plantas era donde se producía un producto que es como una especie de Super 8 para nosotros, que se llama Blue Ribbon. Y que es un producto que es principalmente consumido ahí, ¿ya? Así como es para nosotros el Super 8.
Yeah.
Y este producto, se cierran entonces dos de estas fábricas y además se reduce personal en otras. Y se va a empezar a producir en Polonia, ¿ya? Y la razón que se ha dado es, nuevamente, el culpable de todos los males en el Reino Unido, el Brexit. Ya que ya no vale la pena seguir produciendo, que sale más caro y que la mano de obra sale más barata afuera, están diciendo. Y finalmente todos, especialmente desde los sindicatos, le están echando la culpa al Brexit de esta decisión. El tema es que ya es la tercera compañía y además en temas relacionados con la alimentación que anuncia recortes de personal. Ya lo había hecho esta empresa productora de licores, Diageo, y que produce Smirnoff, Johnny Walker, Baileys y varios otros más, y además de Pepsi, que hace algunas semanas también había anunciado recortes de personal. Pero aquí el británico está muy afectado por esta idea de que de alguna manera se esté exportando como puestos de trabajo en vez de los productos. Porque aquí están diciendo, esto es lo más absurdo que hay. Se produce el chocolate afuera y se va a importar. Claro, se reimporta para adentro. Así que hoy día Nestlé ha tenido que enfrentar, entonces ellos han negado que esto tenga cualquier vínculo con el Brexit, pero como te digo, desde los sindicatos se le está echando la culpa a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Otro tema también del que se ha hablado muchísimo hoy día, pobre Ivanka Trump. ¿La viste? Tuvo que...
Sí, que pasó mal.
Lo pasó mal y le dieron muy duro. Hoy día ya estaba participando, más que nada la mediadora, fue la mediadora de este encuentro de mujeres en el que ella estaba participando, donde estaba junto a líderes femeninas como Angela Merkel, como la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Y ella iba a participar de este encuentro para hablar sobre el microfinanciamiento, digamos, como un mecanismo para el empoderamiento de las mujeres emprendedoras y también como un mecanismo para salir de la pobreza. Pero tuvo que enfrentarse a preguntas muy duras que le hizo la moderadora. Ella es la editora de un diario económico en Alemania. Que imagínate, esto era un panel de solo mujeres, donde las invitadas, también las asistentes, también eran mayoritariamente mujeres, y le empezaron a preguntar sobre la figura de su padre en un contexto femenino. Y la verdad es que ella tuvo que responder preguntas bastante incómodas, de hecho se ve muy tensa. Y algunas de las cosas que dijo, bueno, dijo que su papá otorgaba mucha importancia al potencial de las mujeres. Dijo, por supuesto que he oído las críticas de los medios. De hecho, en un minuto ella está dando estas declaraciones y la abuchean, ¿ya? Y la moderadora interrumpe eso y dice, ¿habrás escuchado la reacción del público? Como, ¿qué tienes que decir a eso? O sea, además la confronta ya con el propio abucheo. Ella dice, bueno, por supuesto que he oído las críticas de los medios, pero sé por mi experiencia personal que las miles de mujeres que han trabajado con y para mi padre desde hace décadas dan fe de su confianza y de su sólida creencia en el potencial de las mujeres y su capacidad para hacer el trabajo como cualquier hombre. Dijo, como hija puedo hablar a nivel personal sabiendo que me alentó y permitió que creciera. Crecí en una casa donde no había ninguna barrera a la que podía lograr a fuerza de perseverancia y tenacidad. No había ninguna diferencia entre yo y mis hermanos, dijo. Bueno, tuvo que enfrentar entonces esta situación. Además, esta periodista le preguntó, una pregunta que venía muy al caso, bueno, le preguntó por su rol, qué era esta figura de ser como la primera hija. Ella no pudo responder mucho, dijo en realidad es como un rol de consejera, pero la periodista le dijo como nosotros aquí en Alemania no entendemos esa figura, no la conocemos. Y Ivanka dijo en realidad en Estados Unidos
no se conoce
tampoco,
en ninguna parte, sí.
Tampoco mucho, pero que ella está ejerciendo un rol de consejera y acompañando a su padre en las decisiones. Y lo otro que le preguntó esta periodista, le dijo, ¿usted en calidad de qué viene? Está viniendo como empresaria, dándole el palo por...
Oye, pero le pegaron por todos lados.
No, por todos lados. Ella está muy, muy incómoda, muy tensa. Recordemos
¿cómo se pone
que,
esas cosas? ¿Eh? Sí. Bueno, a lo mejor no le queda otra, no sé, o a lo mejor no le importa, no sé.
No, sí, yo creo que sí le importa, pero... porque estaba con una cara. Bueno, de hecho en Duna.cl pueden ver ahí unas fotos y ella siempre está con una cara como de desagrado. Recordemos que cuando Xi Jinping, el presidente chino, visitó Estados Unidos, ella registró en el mismo momento de la visita, registró dos marcas suyas en China y por eso, obviamente, que viene la pregunta en calidad de qué está ella visitando Alemania.
¿Y qué respondió ahí?
No, que venía como representando a su padre de alguna manera, sí. Pero la verdad es que lo pasó re mal. Oye, lo último que te quería comentar también es una noticia del Reino Unido, pero que me fascinó porque cuando uno ve las películas de como de superhéroes o tipo James Bond, uno siempre piensa, ¿el actor será así como tan bacán como en la película? Bueno, Tom Hardy demostró que es tan bacán. Tom Hardy, el tipo de Mad Max, ¿cierto? También de Batman, el Caballero de la Noche Asciende, el hombre este que estaba con esa máscara que hablaba como así, que sí, era terrorífico. Que uno ni lo miraba y daba terror. O sea, uno no lo veía prácticamente, solo detrás de la máscara y daba terror. Tom Hardy hizo de superhéroe por las calles de Londres. Imagínate, él el domingo va caminando, estaba con una caminando por las calles, y de repente se da cuenta que pasan dos motoristas rajados, o sea, pasan una luz roja, o sea, en una clara actitud sospechosa, por decirlo menos. Chocan, de hecho, con un auto estos motoristas y los tipos salen arrancando. Tom Hardy se da cuenta, dice, estos gallos son ladrones, salió persiguiendo a uno y es el protagonista de una detención ciudadana.
Mira.
¿Me lo vas a creer? Él no quiso referirse después al tema, pero la policía le agradeció su gesto valiente. Yo no sé si después no se habrá querido referir porque habrá pensado que fue una locura lo que hizo. Son las típicas cosas que de repente uno hace a la rabia.
Actúa y después sin pensar.
Sí, me acordé del señor de la Pumanque. ¿Te acuerdas de ese señor mayorcito que se interpuso? Entraron a robar, creo que fueron en una joyería de la Pumanque.
Ya, no
y
me acuerdo de eso.
Están las cámaras de seguridad ya. Y era un señor que debe haber tenido 85 años. Y ve que viene el ladrón y se pone él, pero con su cuerpo, a hacerle el frente. De hecho, lo bota y quedó como con un tec y quedó bien averiado el señor. Y se veía el video de la señora, también una mujer bastante mayor, que lo único que hacía era retarlo mientras el pobre señor estaba en el suelo.
Y con toda razón.
Bueno, pero Tom Hardy se ha convertido en una figura de respeto, un real superhéroe, luego de haber logrado la detención de este delincuente.
Ya, Popito, muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Oye, te invito a escuchar un poquito de música. Tuxedo
con
Living for Your Lovin'.
Personajes que marcan el ritmo del mundo junto a Gonzalo Pavón en Aire Fresco.
Así es, aquí está ya Gonzalo Pavón en el estudio de Aire Fresco. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va?
Bien, ahora mejor que hace 7 segundos. Estaba un poco fuerte el retorno, pero ya está.
Te dejé sordo.
Sí. No importa. No.
Oye, personaje interesante el que vas a tratar hoy día.
Exactamente, ¿eh? ¿Sí? Fue una muy buena idea, además de la Pitu. Muchas gracias, llegó en el momento oportuno, además, porque yo creo que nos va a refrescar un poco, así como el año pasado cuando hablamos de Elon Musk, que un poco nos sacó de esta vorágine semanal de personajes que están tomando decisiones que nos alteran nuestras vidas y que más tienen que ver con lo político, lo sociopolítico, si se quiere. Pero hoy nos vamos a ir a otra órbita que tiene más que ver con la tecnología, que tiene que ver con el mundo de la innovación y de los negocios, y que obviamente sus decisiones y sus ideas han llegado a revolucionar zonas gigantescas y muy pobladas, en este caso particular, como es el caso de China, y que naturalmente tienen que ver con cómo vivimos en el día a día. Y este personaje, además, que tiene una historia que es absolutamente fascinante, porque finalmente lo que cuenta es la historia de un profesor de inglés chino, de un origen humilde, quien comenzó ganando un par de dólares a la semana como profesor universitario, y que hoy tiene una fortuna estimada de 30 mil millones de dólares. Preside una compañía cuya valoración de mercado es de más de 287 mil millones de dólares, que tiene más de 36 mil empleados, 450 millones de clientes y ventas por casi 15 mil millones de dólares al año. ¡Wow! Con esa cifra.
No, es increíble.
Es impresionante. Bueno, ¿quién es? Es Jack Ma, el dueño de Alibaba.com, dicho muy en sencillo, este Amazon chino, digamos, que últimamente o durante este año ha hecho noticia porque quiere empezar a extender su brazo hacia Estados Unidos, pero que él desde el año 1999, cuando fundó Alibaba.com, no solamente la convirtió en la primera empresa de comercio, de e-commerce internacional china, sino que además vino a romper una serie de paradigmas, él en tanto CEO de una compañía importante, sino que además para romper ciertas barreras de las relaciones, digamos, entre China y Estados Unidos, y etcétera. De hecho, y esto fue de lo que gatilló esta idea de la Pitu. Jack Ma, a principios de este año, poco antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, él llegó a Estados Unidos, se encontraron y lo sedujo con la siguiente idea, que él iba a ser capaz de generar 1 millón de empleos en Estados Unidos durante 5 años, lo cual obviamente es una idea que cualquiera no le diría que no, digamos. Pero además, lo que es muy interesante y es algo en lo cual Jack Ma se ha empeñado durante los últimos años, de hecho, él dice que el último año prefirió estar 800 horas sobre aviones, y él decía que ni siquiera un piloto profesional puede volar tanto, solamente para poder promover la visión que él tiene de los negocios, y esto para poder conversarlo con distinta gente alrededor del mundo. Para quienes puedan estar viendo en este momento nuestra señal online, tenemos una foto ahí de Donald Trump junto a Jack Ma en su reunión de enero de este año. Y la promesa, básicamente, de Jack Ma y su idea es intentar trabajar con comercios pequeños y que estos pequeños comercios puedan poner sus productos en Alibaba.com, porque lo que le dijo él a Donald Trump es que hay mucha gente en China que estaría interesada en comprar esos productos. ¿Cuál fue la reacción de Trump en esto? En su clásica manera tan culta de expresar sus ideas y de su dominio del vocabulario, dijo: fue una gran reunión, Jack y yo vamos a hacer grandes cosas. ¿Ah? We will do great things. Great, siempre great. Bueno, y lo que es interesante en el fondo es cómo la revista Forbes escribió un artículo y explicó cómo iban a hacer esto. Y de hecho él dijo que las proyecciones que hacía Jack Ma respecto a este millón de nuevos trabajos que iba a crear, ya era una proyección, digamos, que era como muy muy discreta, digamos, que probablemente podía ser mucho más que eso, pero que este era por lo menos el punto de partida. Y la pregunta, obviamente, y lo más interesante, es cómo Jack Ma llegó a conformar este gigantesco imperio, que era lo que te describía recién. Y él nació el año 1964, es de un origen de una ciudad de poco más de 2 millones de habitantes, y sus padres vivían, digamos, como hacían ejecuciones teatrales, un estilo tradicional que se dedica un poco como una especie como entre cuentacuentos y cantantes de balada, que es algo que de alguna manera tiene que ver con su estilo actual de dirigir su compañía. Y él, cuando recuerda estos años, dice que él era un niño muy flaco, pero que era un gran peleador, y dice que él nunca tuvo miedo de enfrentar a oponentes que fueran más grandes que él. Y lo que comenzó a hacer cuando pequeño fue irse al hotel local para poder encontrarse con gente que hablara inglés para empezar a aprender inglés. Y él, si bien empezó y aprendió inglés bastante bien y bastante rápido, cuando terminó el colegio intentó entrar a la universidad. Como no era bueno para la matemática, tuvo que dar 3 veces el examen para poder entrar para ser profesor, cosa que finalmente consiguió y se pudo graduar el año 1988. Cuando empezó a hacer clases universitarias, él ganaba $12 mensuales como profesor universitario. Y la idea que tuvo después, entrado a los 90, cuando empieza el super boom de exportaciones de Estados Unidos, es que él armó...
De China,
toda la razón. Gracias, Polo. Él comenzó una compañía para traducir. Simplemente, digamos, o sea, dijo aquí, veo una oportunidad, lo voy a hacer. Y a comienzos de los 90, el año 1995, él visitó por primera vez Estados Unidos y descubrió lo que era Internet. Y cuando volvió a China, fundó una primera compañía que lo que hacía era unas especies de listados para que algunas empresas pudieran poner sus productos ahí y la gente se enterara que existían. Le fue mal con ese primer emprendimiento y fue el año 1999 cuando él finalmente funda Alibaba.com y que lo empieza a hacer en su departamento con 17 personas. Fueron 17 personas inicialmente las que comenzaron con esta compañía.
¿Inspirado en Amazon o todavía no?
No, él inspirado en...
El año 99 ya Amazon existía, ¿o no? Amazon ya existía el año 99.
Yo tengo la impresión, tengo la impresión que sí, pero bueno, podemos ratificar el dato. Lo que sí te puedo decir es que ya para octubre de ese año de 1999, la compañía había levantado $5 millones de Goldman Sachs y $20 millones de una compañía japonesa.
Sí, fue fundado el año 1994.
¿Qué tal? Bueno, de hecho, el primer objetivo de Jack Ma fue ir a arrebatarle la pelea a eBay en China, cosa que consiguió ya para mitad de los años 2000. De hecho, hay un documental que se llama Un cocodrilo en el río Yangtze, que es impresionante. Bueno, yo no lo he visto entero, vi solamente, digamos, algunos episodios y principalmente el inicio. En el que aparece una cita de Jack Ma, y él dice, eBay es un tiburón en el océano. Nosotros somos un cocodrilo en el río Yangtze. Si nosotros peleamos en el océano, vamos a perder. Pero si peleamos en el río, vamos a ganar. Y después, bueno, y aparece además que es algo parte de toda esta excentricidad que lo hace un personaje tan atípico en el mundo, digamos, de los negocios, es que empieza en uno de estos rallies que organizan con los empleados de su compañía. Esto aparece, de hecho, una imagen del año 1999 en la cual hay cerca de 16.000 empleados que aparecen todos en este rally en un estadio gigantesco en China, en que aparece una gran ceremonia estilo inauguración de los Juegos Olímpicos, con dragones animados, con bailes, una cosa realmente impresionante. Y que Jack Ma empieza a cantar y hace una interpretación de aquella balada del Rey León, Can You Feel the Love Tonight, disfrazado. Yo sé que hay gente que empieza a tararearla cuando uno la menciona, ¿no? Disfrazado completamente, con una peluca con pelo largo, como con un aro en la nariz, digamos, completamente excéntrico para lo que uno esperaría de del presidente de una compañía de estas características, pero que además es parte de lo que él hace en su compañía y es parte del espíritu que él ha intentado transferirle a sus trabajadores. De hecho, hay algunas frases típicas que salen por ahí, por ejemplo, cosas que les dice que nosotros lo vamos a conseguir porque nunca, nunca nos vamos a dar por vencidos, y que tiene además esta cosa histriónica que muy probablemente él heredó de sus padres. De hecho, él el año 2013 dejó de ser el CEO de la compañía y asumió como presidente. Yo le he dicho que en realidad ha tenido más trabajo ahora que es presidente que cuando era CEO, porque le ha tocado viajar por todo el mundo y tratar un poco de ir a llevar esta idea y sus proyecciones, digamos, y su forma de hacer negocios en distintas partes. A propósito de esto, hay una... Hay una carta que él publicó cuando hicieron la apertura en Wall Street, que es lo que estamos viendo de hecho ahora como imagen de fondo nuevamente, pueden verlo en el streaming de Duna, y que él publicó en una carta en el Wall Street Journal. Dice, nosotros sabemos que no hemos sobrevivido por nuestras estrategias, porque hayan sido brillantes, o porque el modo en que lo hemos desarrollado ya ha sido perfecto, pero dice, pero lo que hemos hecho es que en estos 15 años hemos perseverado en nuestra misión de hacer que los negocios sean lo más fácil posible alrededor del mundo, y porque siempre hemos insistido en un sistema de valores que tengan al cliente en primer lugar, y hemos persistido en esta idea creyendo en el futuro, y además porque hemos insistido en que la gente normal puede hacer cosas extraordinarias.
Oye, a mí me tocó conocer hace un par de años el cuartel central.
¿Qué tal?
De Alibaba. Impresionante. Es una especie como de campus universitario ultramoderno, con un ambiente de con un clima que denota un ambiente de trabajo, la verdad, que muy relajado por una parte y muy riguroso por otra.
Claro, claro.
Se ve casi pura gente joven, o sea, el promedio de edad no supera los 30 años.
Estamos fuera.
No, completamente. Subiríamos el promedio, yo por lo menos subiría muchísimo el promedio. Gente muy joven, cada uno en su onda, digamos, claro, con la pinta que quiere, claro, qué sé yo. Muchos lugares para, o sea, ahí mismo en las mismas oficinas, para comer, para tomarse algo, para juntar los grupos de trabajo. Un lugar realmente espectacular, con esculturas adentro, con obras de arte en todas partes, con además la propia arquitectura es también increíble. Y nos hicieron una exposición acerca de un poco de la visión de Alibaba, de qué es lo que espera, no solo de la empresa, sino que finalmente de la forma de hacer negocios en el mundo.
Perfecto.
Y Alibaba es todo. O sea, su visión es Alibaba es el mundo, es el planeta.
Mira.
Alibaba es la principal fuerza que mueve el comercio en el mundo. Esa es un poco la visión.
Esa es la visión que ellos tienen. Mira qué interesante.
Y la plataforma para realizar todo tipo de negocios, de la clase que sea.
Claro, en ese sentido es mucho más amplio que Amazon, si quiere.
Muchísimo más. Y lo que tú planteabas al principio, esta visión que tiene sobre la creación de, por ejemplo, 1 millón de empleos en Estados Unidos, es perfectamente posible, y no solo en Estados Unidos. Lo que ellos decían, también en Chile.
Claro.
De hecho, era un grupo de chilenos los que estábamos ahí. En Chile también. Nosotros esperamos ser la plataforma de integración de los chilenos, de los productores chilenos, de los innovadores chilenos, de los emprendedores chilenos, a todo el mundo. Ya pues, oye, estamos viendo, a propósito, vale la pena que se metan en streaming y vean
la presentación.
Parte del documental.
Claro, él está con una peluca, está con unos anteojos oscuros, con este estilo como de bandas muy de China y de Japón, digamos, que esta especie como de rock. Y que, bueno, ahí aparece, es una cosa realmente extraordinaria. Bueno, gran personaje, obviamente lo vamos a tener ahí en la retina. Y una cosa además, esto lo vamos a dejar solamente como una especie de advertencia que él hizo en algo que se publicó ayer. De hecho, él confesó que la inteligencia artificial le va a causar a la gente más dolor que felicidad, y dice que probablemente los conflictos sociales de las próximas 3 décadas van a tener toda clase de impacto en distintas industrias, y que esto va a estar muy relacionado con cómo la inteligencia artificial va a dejar a la gente que está envejeciendo sin sus trabajos y que van a ser muy poco disponibles, porque todo lo demás va a estar tomado por robots. Y que él dice incluso que hasta los presidentes y los directores de las compañías van a ser robots, porque toman decisiones más rápido, calculan mejor y además eliminan cualquier input emocional a la hora de tomar decisiones.
Bueno,
son visiones.
Puede ser bueno,
son visiones.
Puede ser malo. Gracias, sí. Gonzalo, que estés muy bien.
No, de nada, Pablo, por favor, un gusto.
Gonzalo Pavón, como todos los martes, aquí en Aire Fresco. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado a la transformación personal y profesional para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. MBA número 1 en Latinoamérica y también en el ranking QS 2017. Charla informativa martes 2 de mayo a las 19 horas. Inscríbete en emba@uai.cl. Y si todavía almacenas tus archivos en disquetes, No sé qué, capaz que quede alguien. Bueno, renuévate con BCI, aprovecha y paga todas tus compras de tecnología, vestuario y calzado. También Electrogar, grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesorías de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Bueno, tenemos el placer de contar aquí en nuestro estudio con la visita de Elizabeth Subercazó, escritora, periodista. Ya la hemos entrevistado en otras oportunidades. La última vez me parece que fue para el libro La Pasión de Brahms. Ah, estuvimos hablando de eso. Y ahora, bueno, acaba de publicar una nueva novela. Esta vez una novela histórica de Editorial Catalonia que se llama La Patria de Cristal. Así que incursiona en otro género más, Elizabeth Subercazó. Elizabeth, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Gracias, Polo, un millón de gracias por tenerme aquí. No, no es que incursión, no, no es tanto incursión, porque el libro de Schumann y de
claro,
Brahms,
pero son más son históricos, pero más biográficos.
Biográfico, ¿no es cierto? Más biográfico. Claro, es cierto.
En este caso es una historia, mucho más coral.
Claro.
De los personajes que fraguaron la independencia de Chile.
Y todo lo que pasó después.
Y todo lo que pasó después,
porque
claro,
esta historia parte en 1802, cuando llega Bernardo Higgins de vuelta de Londres, donde se estaba educando, y termina en el año 91 con el suicidio del presidente Almacea. Así que es todo el siglo.
Todo el siglo XIX.
Claro,
sí.
Claro.
¿Cómo fuiste trabajando esta novela, Elizabeth? ¿Y cuáles son cómo puede uno distinguir los elementos novelescos de los elementos más históricos?
Son fácilmente distinguibles porque yo inventé una familia de ficción que es una saga que va por todo el siglo, y alrededor de esa saga fui tejiendo los hechos históricos. Entonces usé a esta familia para que se emparentara, conociera, fuera amigo, etcétera, etcétera, invitara a su casa a los personajes de nuestra historia. Entonces es fácil de reconocer porque todos tenemos una idea, algunos precisa y otros muy vaga, de quiénes son los personajes reales de la historia, que están todos ahí.
Claro.
O sea, todos: Higgins, Carrera, Maquena, Balmaceda, Freire, Portales, bla, 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 todo hasta el final. Y ahí están reconocibles porque están con sus nombres, están como eran, y muchas veces están incluso diciendo lo que dijeron, porque como yo cuento con las cartas, con todo el epistolario de ellos, que fue el gran, digamos, documento del siglo XIX, son las cartas. Entonces así lo hice. Es una novela muy entretenida, porque yo me propuse desde el comienzo hacer algo. Mi idea era contar esta historia bien fundamentada, o sea, apoyándome en una buena investigación, de manera que yo, antes de escribir ni una letra, ni el título, nada, yo supiera lo más que era posible saber en 5 años de la historia de Chile del siglo XIX. Y después me largué a escribir.
No, y resulta, y de eso doy fe, una historia realmente muy entretenida. Además, en un momento donde se está leyendo harta historia acá en Chile, historia que tiene distintas versiones o distintas vertientes. Y está toda la discusión acerca de, bueno, cómo abordar los hechos históricos en Chile, cuál es el punto de vista que debe primar. Y el tuyo, aparte del género, ¿no es cierto?, en la elección que tú haces del género, también hay un foco puesto en un cierto grupo, el grupo dirigente, pero al mismo tiempo un grupo social, y claro, terminan estando todos relacionados, todos emparentados. Algo que efectivamente es un buen retrato de la élite chilena, en no solo el siglo XIX, también en el XX.
Pero en el XX eso cambió mucho.
Cambió,
en el XX
sí.
Surgió la clase media. Lo que pasa que en el siglo XIX no había ni una clase
cambió,
media.
Cambió, pero en cierto sentido siguió igual.
Yo no diría.
¿No?
No, porque la gente, en el siglo XIX, la oligarquía y la aristocracia eran no solamente dueños de las tierras, de los recursos naturales, sino que de cómo se hacía la política, eran los dueños del país, realmente los dueños del país. Y no había clase media, lo demás era un campesinado pobre, muy pobre, miserable, analfabeto, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin casas decentes. Entonces no hay manera de comparar eso en los dos siglos. Ahora, lo que sí es comparable, que claro que la oligarquía, otra oligarquía siguió mandando acá, igual, todo, y siguió siendo dueña de gran parte de las riquezas del país, y después la empezaron incluso a vender, a exportar, echas palito, toda la historia que sabemos.
Claro, obviamente que hay una expansión de los grupos que tienen el poder en sus manos, pero yo tengo la impresión de que finalmente, ese pequeño grupo oligárquico, aristócrata, más bien aristócrata, sigue siendo un poquito impenetrable para el resto de los sectores.
Claro, ¿no? Es cierto eso. Yo creo que es bien impenetrable y que viven bastante aislados todos los distintos sectores aquí en Chile, unos de otros, porque esta sociedad es tremendamente segregacionada y es muy clasista. La sociedad chilena, y eso viene sin duda de la colonia y después se mantuvo durante todo el siglo XIX, este clasismo. En la mañana en un programa de radio hablábamos, por ejemplo, del famoso discurso de Vicuña Maquena en contra de los mapuches, o sea, no era ni siquiera en contra de los mapuches, era su descripción de los mapuches, que es una cosa pero detestable desde todo punto de vista por su clasismo, ¿no? Y eso se mantuvo durante todo el siglo XIX y también durante el siglo XX. Y durante el siglo XXI, ahora no es lo mismo nacer en La Pincoya que nacer en el Golf. Ni siquiera es lo mismo nacer en Santiago que nacer en Concepción, de cierta manera. Porque además del clasismo tenemos este centralismo agudo, donde casi la mitad de la población de todo el país vive en una sola ciudad.
Claro, tú vives personalmente desde hace mucho tiempo en una sociedad completamente distinta. Estamos conversando con Elizabeth Subercaseaux, autora de La Patria de Cristal. Tú vives en Estados Unidos, donde obviamente que hay distintas formas de segregación, diferentes, eso sí, a las nuestras.
Diferente,
no basadas en la clase, sino que basadas en otros aspectos.
Claro, Estados Unidos es un país bien racista también, y si no, que lo diga cualquier persona que haya nacido en una comunidad negra, ¿verdad? Cualquier persona de color. Pero claro, es una sociedad que se ha formado de manera muy distinta. Estados Unidos es una sociedad hecha de puros emigrantes. No hay estas clases. En Estados Unidos nadie te pregunta en qué colegio estudiaste, ni dónde naciste, ni a nadie le importa eso. La movilidad social en Estados Unidos es muy fuerte, infinitamente mayor que ahora. En Estados Unidos, un mapuche habría llegado a la Casa Blanca hace mucho rato. Y aquí dime tú, ¿cuándo vamos a tener nosotros un mapuche de presidente? Probablemente no en este siglo, creo yo.
Claro, es muy probable. De hecho, había muy pocos, no sé, recuerdo al diputado de Huenchumilla, que después fue intendente, y no sé cuántos más había.
Muy poco, tienen poca representación, claro. Y claro, está este conflicto tremendo que ningún gobierno ha sabido cómo enfrentar y cómo solucionar bien. Pero independiente de eso, no solamente un mapuche no podría llegar a La Moneda, sino que probablemente un muchacho pobre, de escasos recursos, que nace en La Legua o en La Pincoya, tampoco lo vamos a ver sentado en La Moneda. Aquí hay la movilidad social es mucho más lenta, pero hay, y yo creo que es cada vez más rápida también.
Claro, y en ese sentido hay un contraste, en eso tienes toda la razón, hay un contraste importante con lo que pasaba en el siglo XIX de Chile.
Totalmente,
donde la movilidad social era inexistente.
Inexistente, claro, no, porque habían solamente dos clases, la clase gobernante, que era la aristocracia, y que estaba a cargo de quien estaba a todo, digamos, y ellos mandaban, y ellos hacían obedecer las leyes, etcétera, y el resto era gente muy, muy pobre.
Hay un desafío importante en el libro, que obviamente tiene que ver con la investigación, pero también con la sensibilidad. Y es el retrato de los personajes, porque claro, tú creas una familia ficticia que es de alguna manera la que va hilvanando los hechos reales que van ocurriendo en el siglo XIX, Pero los personajes que se relacionan con esa familia son reales.
Son reales, claro.
Hicieron cosas, hablaron cosas. ¿Cómo te enfrentas tú a estos personajes? Y en su constitución como seres humanos. ¿Cómo los vas observando? Porque en muchos de ellos te sales de las miradas más evidentes, más inmediatas, de que fulano de tal tenía tales características y un poco el retrato grueso que ha hecho la historia de ellos.
Claro, yo lo primero que hice fue estudiarlos, o sea, leer en Barros Arana, en Miguel Luis Amunátegui, en Benjamín Vicuña Mackenna, para empezar a conversar, que son los tres grandes historiadores de la época, más los memorialistas y las cartas que ellos mismos escribían o las cosas que se escribieron sobre ellos. O sea, yo lo primero que hice fue investigar lo más que pude sobre cada uno de estos personajes. Y de ahí me hice una idea propia. Por ejemplo, yo tengo una idea de cómo era Portales, que era un tipo putero, mal hablado, de boca muy sucia, un tipo que le gustaba la chingana, pero el mismo tipo era un tipo brillante, inteligentísimo, que hizo cosas terribles, porque fue un dictador despiadado, como son todos, y también hizo cosas positivas, porque logró ordenar un poco el tremendo desorden, la tremenda anarquía que se produjo entre que dimitió Higgins, digamos, y la batalla del Ircay, que se fue un periodo de mucha anarquía. Entonces, yo más o menos me doy cuenta cómo eran, cómo yo los vi a ellos, y así están descritos en el libro, pero la base de lo que yo vi es un estudio, no es que yo haya cerrado los ojos así
y haya tratado de imaginar
cómo será O'Higgins.
Claro. No, y hay un rasgo común de muchos de estos personajes, que es el liderazgo. Y quería dar un salto entre esos personajes y el tipo de liderazgo que ellos tuvieron y los liderazgos actuales, sobre todo frente a lo que se nos viene a final de año, a estas elecciones presidenciales donde los liderazgos, bueno, se están constituyendo todavía, pero todo el mundo los está poniendo en duda.
Ya, tú me estás preguntando, tú dices que si la clase política era más o menos parecida a la que es ahora. Yo creo que era peor, fíjate, si es posible decir algo así, porque sabes que había muy poca regulación en el siglo XIX. Los políticos hacían lo que querían. Imagínate que hubo incluso un senador que llegó a pedir que se hiciera legal la compra de votos. O sea, que tú por ley, fueras, así como compras palta, pudieras ir, yo compro 5 kilos de votos, páseme 5. Eran completamente corruptos, eran muy corruptos, y eso fue lo que terminó hundiendo, es decir, empezó a hundir al presidente Balmaceda, porque, como te digo, eran una especie de monarquía sin rey, en donde todos se apuntaban con el dedo. Los niveles democráticos eran mucho peores que ahora. O sea, yo creo que la calidad de la democracia de ahora, con todo lo que se ningunea a los políticos y los rascas que son y los estos que son y los corruptos y los bla, 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 pero en términos generales la calidad de la democracia de ahora es mucho mejor. Hay mucho más transparencia, hay mucho más regulaciones. O sea, si no estamos tan mal tampoco.
Pero mucho, a propósito de los liderazgos, han hecho un poco la comparación y el contraste entre el liderazgo, por ejemplo, de Ricardo Lagos y el liderazgo de Alejandro Guillier. Esto para hablar de lo que está pasando un poco en la nueva mayoría.
Bueno, si tú me preguntas a mí, esta es una idea personal mía, ¿verdad? Yo no sé a cuántas personas represento, pero a mí me gusta el tipo de liderazgo de Ricardo Lagos, por la sencilla razón de que el liderazgo de Ricardo Lagos es un liderazgo que gira en torno a las ideas y a las buenas ideas. Y además gira en torno a las ideas que se pueden aplicar ahora, pero que pueden servir para el largo plazo. Ricardo Lagos no es una persona cortoplacista como líder. Yo nunca lo vi así, por haber cometido error en su gobierno, como han cometido todos. Pero Ricardo Lagos es un tipo fundamentalmente bien preparado, es un tipo inteligente y es un tipo que es un estadista, donde tú lo pongas. Yo a Alejandro Guillier le he escuchado pocas ideas, fuerza, digamos, que a mí me hagan decir, claro, este tipo sabe para dónde va a llevar el país, este tipo sabe cómo vamos a organizar los equipos. Yo no lo he escuchado, yo me imagino que ahora lo vamos a empezar a escuchar, porque como le quedó la cancha libre, digamos, con la bajada de Ricardo Lago, yo creo que a Alejandro Guillé hay que darle la oportunidad de que exprese cuáles son sus ideas, dónde cree él que hay que llevar al país y cómo va a ser eso.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Arisa de Subercazón, quien ha venido a conversar acerca de La Patria de Cristal. Le llora una segunda parte, ¿no? Un siglo XX de La Patria de Cristal, ¿cierto? Y ya está trabajando en eso, ¿no?
Estoy.
Ya. Sí. Ah, me lo imaginaba. Sí. Lo vamos entonces a esperar con ansia. Y estarás conversándolo de nuevo con nosotros, espero.
De
sí.
todas maneras.
Gracias, Elizabeth.
Como siempre. Que muchas gracias bien. A ti, Polo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es In Excess con Good Times. Escuchamos a In Excess con Good Times. Las líneas aéreas siguen dando que hablar y en esta oportunidad se trata de la aerolínea rusa Aeroflot. Está enfrentando dos casos judiciales, los cuales en primera instancia ganó, de parte de trabajadoras, de hecho de azafatas de esta aerolínea, que dicen haber sido discriminadas por o su edad, o por su apariencia física. Incluso se han agrupado en una especie de asociación, entre comillas, que se hace llamar, de manera irónica, STS, que en ruso, digamos, la abreviación rusa, significa viejas, gordas y feas. Es una denominación que utilizan ellas mismas. Y claro, es una situación bien, bien complicada, ¿no es cierto?, que a una aerolínea se le acuse de eso, cuando en realidad es un tema del cual es difícil defenderse. ¿Por qué se elige a unas personas por sobre otras para convertirse en aeromozas? Está claro que ese ha sido un criterio bastante bastante generalizado en distintas partes del mundo, en la gran mayoría de las aerolíneas del mundo, donde se elige a personas con una determinada apariencia física. Pero son cosas que ya a estas alturas del siglo no son aceptadas y no deben ser aceptadas, tampoco en Aeroflot. Lo interesante es que, de alguna manera, los directivos de Aeroflot han dado a entender que, en realidad, esas políticas discriminatorias sí existen. ¿De qué cosas se le acusan? Por ejemplo, lo acusa una de estas mujeres, que se llama Evgenia Magurina, que ellas fueron en algún minuto fotografiadas, medidas, y en algunos casos se les pesó, y que de acuerdo con los resultados que tenían esos análisis, a ellas se les asignaba a uno u otro tipo de vuelo. Por ejemplo, a todas ellas que eran tenían mayor peso, mayor edad, que era considerada con una apariencia física menos atractiva, las dejaban solamente para los vuelos nacionales. Los vuelos internacionales los hacían las que sí pasaban por esos estándares. Bueno, como yo les decía en febrero pasado, la justicia indicó que no tenían base estas acusaciones, pero ahora ha hablado una de estas personas, uno de los representantes de Aeroflot, y ha dicho lo siguiente. Dicen, Aeroflot es una línea aérea premium, y parte de las razones por las cuales la gente paga los tickets en Aeroflot, los pasajes en Aeroflot, tiene que ver con la apariencia de sus empleados. Lo dijo Pavel Danilin, que es integrante del Consejo Público de esta aerolínea. Dijo que Aeroflot había hecho una encuesta. Miren, hizo una encuesta y los resultados de esta encuesta señalaban que el 92% de las personas, de los viajeros de Aeroflot, quieren ver azafatas que tengan una determinada talla. Y esa determinada talla es la talla que se utiliza para dividir a estas aeromosas si es que están si son apropiadas o no para estos vuelos internacionales. La talla rusa, en tallas rusas es la talla 48, en talla británica es talla 14, ¿qué será eso, Pitu, en talla nuestra? 44, más allá de 44 quedan solamente para los vuelos nacionales. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen. Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, el capítulo 2, la preocupación de un futuro lector. Luego nada personal con Juan Manuel Astorga y con Istipis, y a las 8, terapia chilense con Héctor Soto, Matías del Río y José Joaquín Brunner. 20:30 horas, edición limitada, Duna Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos juntamos mañana, aquí a las 6 de la tarde, en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visiten siempre, permanentemente, duna.cl. Chau.